Bienvenidos todos a un nuevo episodio de The Mamba Show. Hoy estamos en lo de Renzo.
Así es, estamos en casa porque, bueno, por cuestiones de organización nos convenía hoy acá.
Así es, y por cuestiones de unas mejores facturas de la esquina, que también están muy buenas.
Sí, hay que decirlo. Bien, hoy el señor Renzo tuvo que rendir, aprobó. Muy bien, felicitaciones.
Me saqué 8 en física, creo que es más difícil es que gane Atlanta este año el NBA.
Bueno, nunca sabe. Traía, mira, muy bien.
¿Cómo es? Y...
Pero no, esas no son las noticias de las que tenemos que hablar ahora.
Exactamente eso iba a decir. Otra semana más que ha pasado. Hoy es un episodio especial porque se cumple un mes del arranque de esta temporada. Entonces vamos a hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo.
En lugar de estar hablando de equipos particulares y cómo vienen su carrera al campeonato, vamos a estar hablando de cómo vienen jugadores más particulares en carreras a los premios particulares.
Exactamente. Para empezar, obviamente, vamos a arrancar con las noticias. Me toca a mí, ¿no?
¿Cómo no?
Bueno, bien. En primer lugar, tenemos a Vucevic, que se lesionó el otro día y le hicieron, ¿cómo se dice? Dijeron que le iban a hacer una radiografía en una semana, pero lo evaluaron el miércoles y salió que tiene un esguince de tobillo derecho y va a estar un mes afuera de las canchas. Después vienen los Blazers, que, como ya lo puse en Twitter, cortaron a Pau Gasol, que en principio iba a tener un rol como entrenador asistente de Portland, pero dijo que se iba a enfocar en su, ¿cómo se dice?, recuperación para llegar a Tokio 2020, y después de ahí yo creo que sí se retirará. Y después tenemos una noticia un poco muy garca de los Raptors, que es que a Valanciunas, CJ Miles y a DeRozan, dígase DeRozan, no le van a dar anillos.
Creo que incluso hay dos jugadores del banco que no le dieron anillos. Y esto fue una crítica que le hicieron porque sí le dieron anillos a Drake y al superfan musulmán, creo.
Sí, a Seiji, no sé cómo
se llama. No me animé a decir el nombre para no cometer esta falta de cortesía.
Es muy raro. Pero sí, muy, muy, muy garca lo de los Raptors. Y la verdad que me parece que se cagaron un poco en los dos jugadores más franquicia de los últimos años.
Sobre todo DeRozan, que por ahí fue un jugador que lo mantuvieron cerca desde un principio. Fue un núcleo muy importante. Y fue un poco el núcleo que le dio pie después también a la llegada de Kawhi. Porque no fue que Kawhi llegó y armó a él un equipo. Se instaló en un equipo, sentó un poco la fase que él venía dando. Mejor dicho, que no venía dando en San Antonio porque no le daban el lugar. Pero nada más impuso un liderazgo sobre un equipo que ya venía armado a partir de DeRozan. Bueno, si tenemos que hablar de estrellas...
Y hay que hablar de DeRozan también.
Sí, pero yo hablaría muchísimo más de Luka Doncic, quien tiene triple doble en 25 minutos con más de 30 puntos.
Sí, es animal. Es el primero en la historia.
El primero en la historia.
Contra los Warriors el otro día, un enfermo.
Sí. La verdad que los Warriors ya venimos diciendo que vienen muy mal, pero Luka Doncic viene demasiado bien. Mismo él lo decía en una entrevista, que él esperaba ser bueno, pero no tan bueno. La verdad que creo que nos sorprende a todos, incluso al mismo Luka. Bueno, Orlando ofrece un paquete también por Mobamba y Fournier, por DeRozan. Debería dejar de anotarlo así, le digo, porque me confunde cuando lo leo.
Me encanta, va a ser DeRozan de por vida, los voy a obligar a que lo digan.
Aunque sí, yo también...
El emoji es
El hielito.
El hielo.
Aunque también tengo que comentar de que había leído que en vez de Fournier por Aaron Gordon, lo cual sería un poco más lógico viniendo de Orlando, porque cuenta con 4 pivots y es como que era la posición más repleta en el equipo. Y Fournier viene siendo una pieza, entre comillas, clave. DeRozan, yo te digo, si se va a Orlando va a morir su carrera ahí. Y por mí no está mal, porque tampoco era muchacho, me resultaba mucho, con mucho carisma.
A mí me gusta, la verdad.
¿Te puedes retirar, Renzo?
Sí,
de tu casa.
Me retiro de mi casa. No, a mí me gusta. El otro día vi una estadística que él y LaMarcus Aldridge son la dupla en cualquier equipo de la NBA que más tiros de media distancia toman de 2 puntos largos, que dicen que es el tiro que ya está suprimido en la liga, que no se usa. Y San Antonio lo usa muchísimo. Y a mí la verdad es que me gusta mucho de Rosa. Me gustaba en Toronto, ¿sí? Y en San Antonio creo que aprendió muchísimo más a valorar el juego colectivo con Popovich. Pero bueno, también sabemos que no es los mejores años de San Antonio en estos momentos. Pero creo, a mí me gusta, ¿no? O sea, eso, no olvidemos que fue el star.
Sí, o sea, no, yo no lo odio por ser un mal jugador. O sea, para mí me parece un gran jugador. El tema es que se apichona en las difíciles. Estuvo sí, 4 años para pasar a LeBron, ha errado tiros.
Igual es LeBron, tampoco.
Es LeBron, pero también ha tenido momentos en los que Orlando Raptors podrían haber metido un 3-2 y llevarse la serie a definirla en casa y erró un tiro difícil. Y en temporada regular es un jugadorazo, pero después en los playoffs siempre hace menos de 22 puntos.
Pasa que también pasa por un tema de que el calibre del jugador que vino a cambio, estamos hablando nada más a menos que uno de los mejores jugadores de la liga, que es Kawhi Leonard, o sea.
Sí, pero venía con poco ruido, venía una lesión y que los Spurs
sí,
no lo jugaron.
Sí, pero ya había sido campeón, sí. Ya había sido MVP de
obviamente
finales.
Pero son dos actitudes totalmente diferentes, o sea, DeRozan como que literalmente se achica, o sea, es un jugador de temporada regular. Y Kawhi es como que es una especie de LeBron, o sea, ya en los playoffs y se multiplica su poder, ¿viste? O sea, literalmente.
Hasta hace que Embiid llore.
Exacto.
Claro, y que Giannis no lloró técnicamente, pero casi.
Uh-huh. Pero bueno, yéndonos para el lado de Minnesota, yo voy a comentar también de que Minnesota anda buscando nuevo base, y por nuevo base nos referimos a D-Low o Chris Paul. Podrían ofrecer a Wiggins a cambio. Sí. Contrato demasiado pesado para un jugador de...
calibre de Wiggins.
Claro, no, porque tiene un buen calibre, pero el tema es que dio muy buenas luces últimamente, pero no viene con una buena carrera. O sea, no es que viene estable en un buen nivel hace bastante. Es un chabón que por ahí tuvo un par de partidos buenos, se aprovechan de ello para ofrecerlo. Chris Paul, en este sentido, yo lo veo que está bastante estable en Oklahoma. Si bien el equipo, uno podría haber dicho que se iba a ir mucho más a pique. Chris lo mantuvo bastante arriba. Recientemente perdieron contra los Lakers por 3 puntos, o sea, un partidazo.
Muy peleado, sí.
Sí, muy peleado. Y eso habla muy bien de Oklahoma y habla bien de la incorporación de Chris Paul al equipo. D-Low me parece una mejor opción, capaz, porque tiene una mejor relación con Karl Anthony Towns.
Más joven también.
Es más joven, claro. Y aparte tiene otro enfoque, o sea, el chico cayó en los Warriors y es como que... Yo también me querría ir de los Warriors, ¿viste?
Ahora me quería... O sea, yo creo que el primer episodio que estuve con ustedes dije... Qué feo debe ser Draymond Green en este momento.
Así, pero totalmente, totalmente. Entonces yo por ahí lo entiendo más a D-Low queriéndose ir con un ex compañero, un amigo... O un equipo que puede llegar a tener potencial con su próxima incorporación. No sé si tenemos noticias de otros equipos...
Bueno, tenemos dos malas noticias. Las malas noticias me tocan a mí por lo general.
Sí.
Para el que no vio el partido de ayer, viernes por la noche, Kemba Walker sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza mientras estaba trastabillando. Se cayó y se chocó con el, no sé si el abdomen o el pecho de Sami Oyeleye.
Creo que fue el pecho, porque si el abdomen lo deja en camilla,
sí. Qué buen six pack.
Es Terminator.
Claro,
claro.
Y tuvo que ser retirado en camilla del estadio, así que nada, igual después dijeron que había sido una contusión nada más, pero igualmente al verlo salir en camilla fue como un TBT de la lesión de Hayward, dijimos no, otra vez le sale mal a Boston,
sí.
El traspaso para tratar de pelear el campeonato. Y bueno, después otra peor noticia todavía, que por ahí ya es un tema más político y social, en el estadio de Utah el partido se tuvo que haber suspendido. Porque había supuestamente una bomba.
Sí, en el restaurante al lado encontraron una caja de zapatos que los perros olfatearon y dieron positivo de explosivos.
Y también, si no me equivoco, hubo tiroteos cercanos al lugar donde queda el estadio de Utah.
Sí, pero eso no es nada nuevo.
Tiroteos hay en todo momento en Estados Unidos.
Sí es. Pero bueno, parece que hay balas para todos en Utah. También hay que no hay que olvidarnos de que Kyrie se va a perder los próximos 3 partidos por una lesión en el hombro.
Hace tiempo ya que viene mal del hombro, viene con las cintas esas kinéticas para tratar de ajustarlo, pero me parece que es heavy porque...
Ya se había perdido los últimos 2.
Sí, y además de que Brooklyn, hasta que vuelva Durant, va a ser muy complicado que pelee por algo porque lo vimos y no juega para nada bien. Y porque Kyrie bajó muchísimo sus porcentajes de tiro. Puede ser también esto por la lesión en su hombro.
Y es que aparte, yo creo que se va a tomar el tiempo ahora de enfocarse en su hombro, pero venía carriándolo un poco por el hecho de decir, muchachos, si yo me voy no sé qué queda de este equipo, ¿viste? O sea, se siente un poco el alma del equipo, se siente un poco la estrella porque literalmente los puntos de Brooklyn rondan alrededor de él.
¿Quién da la cara si no está Irving en ese
equipo? Exacto. Pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño break y a continuación vamos a estar contándoles qué son de las carreras a los premios, quién... Para nosotros viene buena carrera para el MVP, para los rookies y los demás premios. No creo que tengamos un premio Mamba hasta ahora, porque todo esto lo hicimos un poco en estadísticas. Pero sí, bueno, más yendo al final, no se van a perder nuestros top 3 jugadores del este y oeste. Así que bueno, ya venimos.
Bueno, bien, segunda sección entonces de este episodio. Vamos a empezar. Vamos a empezar entonces con, como no teníamos el análisis de los equipos, en este episodio especial les vamos a comentar cómo ven las carreras. Primero para el MVP, Renzo, ¿quieres hacer los honores?
Dale, ¿te parece que nombre todos y después debatimos?
Exactamente.
Listo, bueno, en primer lugar está Giannis Antetokounmpo, ¿sí? El anterior MVP de la fase regular. Después está el Rey LeBron, que está siempre.
Russell Westbrook.
Luka Doncic, ¿sí? Que está haciendo un temporadón. Bueno, después está James Harden y cierra en el top 5 Kawhi Leonard. Que es raro porque se perdió muchísimos partidos.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso, la verdad.
Yo hubiese incluido a Anthony Davis.
Claro, Anthony Davis. Es difícil pensar un jugador ahora, ¿viste? En el momento.
Sí, cuando lo pones es
claro,
difícil.
Es complicado acordarte. Yo igual te digo, hubiera puesto a Luka arriba de LeBron. El tema es que LeBron tiene el récord.
Yo creo que no importa tanto el orden que tengan ahora, sino como que estén en cartelera, digamos.
Sí, obviamente es porque recién un mes.
Claro, la gente se va hypeando. Mientras mantengan uno, dos meses, tres meses en la posición, va a ser importante para el premio.
Es que si se mantienen así durante el resto de la temporada, el top 3 se va a mantener, va a variar solamente en el top 3. Harden y Kawhi, lamentablemente. Por ahí Harden logra un récord de puntos, se viene estipulando hace bastante. Y Kawhi va a apuntar a los playoffs. Y hacer jugador de equipo, poco más.
Claro, capaz el candidato de los Clippers termina siendo Paul George, si es que juega tantos partidos como su hombro se lo permite.
36 minutos por partido para meterla.
Exacto. Pero Jenny, LeBron y Luka vienen teniendo unas muy buenas participaciones individuales en sus partidos, siendo líderes del equipo. Y
más ahora que Gianni, sobre todo, que bueno, Chris Middleton fue baja, no sé cuánto tiempo, pero está tirando el carro solo.
Sí.
Seguimos esperando a que el Corbett le enseñe a tirar, pero bueno, todo no se puede.
Está en eso, la verdad que ahí anda. Pero el que anda muy bien es de los Rockies, el señor Ja Morant. Que Bruno, ¿en qué posición lo ubicamos?
Bueno, Ja Morant está número uno. Quien lo sigue es Kendrick Nunn, el no tan rookie. Y después lo sigue Pascal Barrett y terminamos con Tyler Herro. Tenemos dos miembros de los Miami Heat, una dupla de rookies, se podría hablar. Yo particularmente lo quiero más a Herro, pero en estadísticas se verá que Nunn está muy por encima.
Sí, por ahí son los dos nombres más inesperados, digamos, ¿no? Por ahí uno esperaba que Tyler Herro es un gran joven para futuro, pero por ejemplo, yo cuando arrancó la liga hubiese puesto a, no sé, Kobe White,
claro.
Que por ahí me tenía un poquito más hypeado.
Sí, bueno, obviamente que Zion podría estar acá, pero está completamente roto.
Porter Jr.
Sí, Michael Porter Jr. que está jugando como 9 minutos por partido.
Decepción total.
También es cierto que lo lleva muy despacio, es una lesión jodida, pero bueno, yo esperaba que jugara unos 20, 25. Lo que sí es obviamente una sorpresa es lo de Kendrick Nunn. Yo no me esperaba que un jugador como, no sé, Cameron Johnson estuviera en el top 5. Se me apaga la compu, ahí está. Que igual Cameron Johnson para los Phoenix Suns está jugando muy bien. Pero lo que sí me gusta es que dentro de todo se mantenga un poco la fórmula, digamos, de los puestos en los que eligieron a los Rockies. Ja Morant fue el número 2, obviamente está primero. RJ Barrett fue el número 3 y está cuarto, eso. También es cierto que los Knicks tienen muchos jugadores con un contrato de un año, entonces están tratando de hacer sus puntitos para garantizarse otro año de contrato. Y eso le cae un poco a Jerry Barrett, que bueno, no tiene tanto la pelota, pero es cierto que ha ganado un jugador de la semana, con nosotros al menos, con lo cual, nada, tan mal no está jugando.
Pero Ja Morant realmente tiene una actuación estelar particular y muy por encima del resto, para mí entender también.
Yo se los avisé, le dije que me encantaba, lo vi cuando lo draftearon, lo vine siguiendo bastante un tiempo antes del draft y eso, es un chabón que hace todo bien. Por ahí tiene falencias y tiene que mejorar en muchas cosas, puede ser algunas que peca porque es joven y no entiende mucho la liga, pero me parece genial. Y otra cosa que quiero decir, que Eric Pascal, que está ahí en el puesto número 3, más que nada es por una condición, porque A ver, si el equipo de Golden State tuviera a Curry en cancha, evidentemente las pelotas que tendría este rookie fueran mucho menores a las que está teniendo ahora para meter muchos puntos por partido.
Sí, entonces, totalmente de acuerdo.
Es por una consecuencia, digamos.
Sería el año para que Pascal deslumbre a todo el mundo. Aunque no dudo un buen comeback por parte de Sion, por parte del el medio que el lo ama, el chabón.
Tanque. Es lo que todo el mundo está esperando.
Literalmente sí. Va a jugar 3 partidos, ESPN lo va a poner portada así, pum, vuelve Sion, futuro LeBron, leyenda viva, y lo van a poner en top 3 de jugadores de toda la historia.
Bleacher Report también, me tienen, son infumables con Zion. Estoy contento que no veo todo el día cosas de Zion de Bleacher Report. Lo que sí me parece una decepción un poco es, por un lado, DeAndre Hunter, que juega en Atlanta, que fue el número 4. Y bueno, Cam Reddish, que la verdad no encuentra el aro, está... ¿Cómo se dice la expresión esa del bote? Con la proa y la popa.
No encuentra su norte, no encuentra su proa.
Algo así, no me acuerdo cómo era, pero bueno. Cam Reddish no le pega una al aro. Lo que hicieron hasta incluso...
No da bola con pie.
Ah, eso, lo que hicieron hasta probar de base cuando Trae Young no estaba jugando para ver cómo le iba... Y nada, no está jugando muy bien. DeAndre Hunter igual, dentro de todo, viene bien, pero me sorprende un poco que no esté en la carrera.
Hay que hablar de gente también que le está yendo mejor que el año pasado. Estamos hablando de gente que mejoró mucho.
Para mí esta es la mejor sección, el mejor premio.
Sí.
Son potenciales, sí.
Estos son premios que la NBA todavía no tiene en las carreras hechas, pero ayer estuvimos un rato con Bruno haciendo estadísticas y buscando cosas.
Sí.
Y bueno, nada, hicimos nuestras listas, digamos, basadas en, obviamente, estadísticas. Y primero viene el Most Improved Player. El año pasado fue de Pascal Siakam. Lo pensé incluir para este año porque también está jugando una locura. Pero nunca ha pasado que un jugador ganó 2 veces seguidas el Most Improved. Con lo cual no lo puse.
Yo creo que Siakam está a 2 de estar en camino al MVP. Pero más que para el MEP.
MIP.
MIP. Pasa el odio en Spanish, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, siguiendo la lista, primero que nada tenemos a Ingram, que bueno, luego de un trastornado Lakers, finalmente encuentra un buen Pelicans donde establecerse y poder jugar su juego.
Pasó de promediar 14 a 25 puntos.
Exactamente. Es un jugador que, aparte, sin Anthony Davis es como le hace falta una estrella también.
Yo creo que van a ser muchos más los puntos que haga cuando vuelva Zion. Porque la atención se la va a llevar él todos los partidos.
Eso sí, pero también Zion estaba anotando mucho en la pretemporada y demás. Puede ser, pero no sé, eso es algo para mí complicado de predecir.
Hay que ver cómo se da el retorno de Zion y cómo afecta esto a sus compañeros.
Sí, ahí no me quiero meter como para no arruinar mi récord perfecto de predicciones. Por ahora vengo pegando en creo que casi todo.
Bueno, en el top 2 tenemos a nada más y nada menos que Jaylen Brown, que para el que no sabe es un año mayor, fue un año drafteado anterior a Jason Tatum, ¿sí? Pero es muy complicado, juegan de lo mismo porque por más que lo pongan de 2, ambos sabemos que son aleros.
Sí, y a Tatum encima lo ponían de 4 cuando jugaba Hayward.
Exacto, entonces siempre hay como esa discusión. Este año lo pasaron al puesto de 2, si no me equivoco, a Jaylen Brown. Y está compartiendo muchos minutos de cancha con Tatum. Y me gusta mucho esa dupla, pero no olvidemos que es un año mayor. Y las responsabilidades en ataque de Boston no las tiene Jaylen Brown, las tiene Tatum. O sea, como que bueno, es un rookie que se ha ganado su lugar en la liga claramente. Pero Jaylen Brown mejoró muchísimo sus estadísticas en base a que antes de empezar la temporada le dieron un contrato millonario.
Sí.
Y yo creo que lo está amortizando, catalogándose como número 3 de nuestro puesto más mejorado este año. Número 2, perdón. Número dos, claro. El número 3 es
Andrew Wiggins.
Exactamente.
Es muy no tan querido de Wiggins, pero ha tenido un par de semanas ya muy buenas, con una semana en la que hizo como 3 partidos por más de 30 puntos. Y bueno, medio mes haciendo como más de 25 o 26 todos los partidos, me pareció que era producto para meterlo en la lista. Que bueno, no sé cuánto se lo va a aguantar Wiggins esto. Para mí no le va a durar mucho.
Para mí tampoco. Para mí tampoco. Sobre todo si lo traspasan por D-Low.
Sí, claro.
Ahí yo lo quiero ver en Golden State jugando con Draymond Green y con Eric Paschal. Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos con el número 4?
Sí, este es uno que probablemente el año pasado era más desconocido, Devonte Graham, como se pronuncie. ya está en su cuarto año en la liga y está promediando 18 puntos. Una locura.
Y pasa muy bien la pelota.
Sí, a Terry Rozier en 2 semanas le come el puesto. Igual ahora están jugando juntos, pero yo creo que en algún momento Rozier se va al banco.
Yo creo que es más que nada ante la ida de Kemba Walker y por ahí llegó un jugador de menos calibre como es Terry Rozier para ocupar el puesto del 1. Como que este pibe dijo, es mi oportunidad, no la quiero desaprovechar, voy a poner todas mis energías en que las cosas me vayan bien, por lo menos a mí en lo individual.
Aparte, tengamos en cuenta que Terry Rozier por lo menos venía con otro enfoque. Él inicialmente tenía pensado ir a los New York Knicks con un enfoque no tanto estelar, sino más de acompañar un quintero titular. Y se encuentra con unos Hornets que cambiaron a su líder, a su base, a su capitán del barco, por un muchacho que viene no queriéndose de eso. Entonces por ahí es un poco más predecible el hecho de la suba de Graham en las posiciones de poder dentro del mismo equipo, ¿no?
Sí, bueno, y alguien que le pasó muy parecido fue Luke Kennard, que es el que cierra el quinteto.
Yo acá estoy en discordia,
¿A quién pondrías?
Yo pondría a Murray, el base de San Antonio. Post lesión, está rompiendo todo.
Bueno, sí, el tema es que el año pasado no jugó. O sea, yo tengo que tomar la estadística del otro año para hacer eso. Con lo cual ahí dije, no sé si eso lo hace la NBA. Entonces lo obvié. Pero sí, DeJounte está jugando muy bien. Luke Kennard aumentó 10 puntos su producción. Obviamente en puntos, ¿no? Y bueno, se benefició mucho que Blake Griffin no jugó como los primeros 6-7 partidos del año. Así que nada, bastante bien Luke Kennard. Yo creo que todos los compañeros dicen que no sabían que podía hacer esas cosas. Metió como 6 triples en un partido, así todos seguidos. Está jugando bien. Pero bueno, cambiando así de categoría, el sexto hombre, la que todos los años hasta que se retire va a ganar Lou Williams, que vale ser la redundancia, está primero, spoiler.
Y bueno, hay que también tener en cuenta que se rumoreaba por un momento que Lou Williams lo hacía a propósito, que no quería jugar de titular. Como que lo hacía totalmente adrede con tal de ganar el sexto hombre del año.
Y encima está jugando 28 minutos, que es casi y lo que juega un titular, y promedia 22 puntos.
¿Hay algún premio económico por ganar uno de estos premios?
Sí.
Estoy seguro que sí.
Sí tenés. Tenés premios por ganar los premios individuales, tenés premios por hacer por ser un All-Star, tenés premios por hacer un tercer All-NBA, segundo, primero. Creo que hasta tenés incentivos por llegar a playoffs si te lo ponen en el contrato.
Sin ir más lejos, el MVP se gana un auto.
Kia. Sí, pero el tema es que si vos salís, por ejemplo, Kemba Walker fue tercer equipo All-NBA el año pasado. Decir,
Kemba Walker fue MVP, yo lo quedaba trompada.
Kemba Walker fue All-NBA el año pasado. Eso lo hizo elegible para tener un max más alto que el que podía tener Jaylen Brown, por ejemplo. Eso es lo que pasa. O a Kawhi y le pasó lo
mismo. Es como que es, cuando ganas un premio sube tu valor en el mercado.
Exactamente. Entonces pueden pasar por el salary cap, gracias a que vos tuviste eso, y te pueden dar más plata.
Necesitamos traer a un actuario para que nos explique mejor de estas cosas.
Sí, alguien que sepa de...
Matías Brusone, algún contador. Día. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece si continuamos con el segundo, Renzo?
Que también es jugador de Los Ángeles Clippers. Que estamos hablando de Harrell, ¿no?
Sí, Montrez. Otra vez en el... ¿Cómo se dice? Entre los primeros 3 candidatos. No hay muchas sorpresas. Son 2 jugadores que...
Buen jugador.
Juegan
complemento.
Bien. Dinwiddie de
los Nets.
Brooklyn Nets. Sí. Iba a decir Boston.
¿Ha estado nominado para esta categoría o para mejor más mejora?
Yo lo había puesto para más mejorado.
Creo que hace un par de temporadas...
Estuvo sexto, sí.
No sé si para sexto hombre o para...
El año pasado estuvo para el más mejorado. Sí, el año pasado estuvo para el más mejorado. Ahora, bueno, ahora está jugando de titular justo estos partidos porque Kyrie no está. Pero venía jugando de sexto hombre y venía jugando bastante bien. Estaba haciendo 16 puntos con creo que 4, algo asistencias.
Después, bueno, lo voy a decir yo.
Porque es tuyo.
Claro, es mío. Bogdan Bogdanovic, sí. Jugador de Sacramento Kings. Buen sexto hombre. Por ahí le falta un par de cosas para ser titular, por ahí ser más dinámico en juego. Tiene esa cosa de europeo de que le cuesta arrancar los partidos. Porque ahora el quinto puesto, que ahora le voy a decir, que es Goran Dragic, creo que le pasa lo mismo. Cuando entra, le cuesta como adaptarse al ritmo del partido. Sabemos que son jugadores de un calibre increíble. Cualquiera quería tenerlos en su equipo. Pero creo que al jugador europeo le pasa eso, como que es más sangre fría. Puede definir un partido, pero no te puede hacer 20 puntos el primer cuarto.
Claro, bueno, a Doncic sí, pero Doncic es un animal.
Sí, es un Terminator. Sí.
No es como se dice, no es comparable Doncic con estas cosas.
Uno es un jugador del Báltico, el otro de la costa ibérica. O sea, en Europa la gente entenderá. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con los mejores defensores de la liga?
Sí, acá yo tuve mucha discordia, la verdad. Renzo, no. Bruno ayer vino a casa mientras yo estaba haciendo esto y les voy a tener algo que nadie se esperaba.
Tatum es el mejor defensor de la liga.
Estadísticamente, Tatum y Mitchell son los dos mejores defensores de la liga. Yo no lo puedo creer. Mitchell es buen defensor, pero...
Leo está muy enojado con este...
Estadísticamente, es que estadísticamente son los mejores defensores. Hoy o mañana o en algún momento voy a hacer un hilo en Twitter sobre los mejores defensores y las estadísticas y todas esas cosas que me gustan.
Yo creo que igual el caso de Mitchell es porque el equipo acompaña muchísimo. Sí. Yo creo que Utah es de los mejores equipos defensivos de la liga.
Sí, eso también.
Por ahí el de Tatum me sorprende un poquito más.
Uh-huh. Lo de Tatum sí que me pareció increíble. Porque a Mitchell yo lo tenía como un buen defensor, por más que sea chico. Pero a Tatum no me lo vi venir.
Bueno, en este caso, pequeño spoiler, Tatum está número 5 en la carrera de mejor defensor.
Sí, porque después tuve que buscar estadísticas más globales. No sé si más globales.
Tuve que buscar estadísticas que contradijeron eso.
Sí. Es que yo no podía poner a Tatum como el mejor defensor de la liga. Entonces empecé a buscar... los puntos de los contrarios y la eficacia de los contrarios, los puntos en la pintura de los contrarios, jugadores que tengan un rebote, una tapa y una tapa y un robo, jugadores que tengan determinado porcentaje de rebotes, los defensive win shares,
básicamente,
el defensive rating, de todo.
Básicamente nos fijamos en estadísticas muy puntuales, porque aparte de medir un jugador por su defensa,
es complicado.
Claro, es objetivo y es estadístico. Porque uno puede ver a un jugador jugar muy bien, defender muy bien, con muy buena presión, y eso va a contar un porcentaje. Mientras que si alguien de casualidad roba una pelota, eso cuenta una estadística directa.
Claro, en robos, Luka Doncic estaba tercero.
Así es.
Yo lo que quiero que sepan es que en la NBA, que es la mejor liga del mundo, ayer en el partido Houston Clippers, hubo una jugada que Harden en ofensiva, con pelota desde el dribbling, lo tira al piso a Patrick Beverley. Cuando Paul George se da cuenta que va a tener un tiro abierto libre, lo va a defender y entre los dos le hacen full a Harden. O sea, estamos hablando de que para defender en esta liga y ser un buen defensor tenés que estar muy preparado para cualquier cosa. O sea, hay pivots que ahora, por ejemplo, vos lo dijiste la semana pasada, Gobert agarra la pelota, gira, mueve el cuerpo y la vuelca una mano, un martillo. O sea, hay 400.000 variantes en ofensiva. Entonces, cuando un defensor se destaca... Y ponerle Anthony Davis, que está tercero en este ranking, es de meter muchos bloqueos, anticipa jugadas. Es muy complicado de destacarse como un defensor en la NBA. Por eso la gran mayoría son centros o ala pivots. Uh-huh. Va a ser muy complicado encontrar un guardia que gane este premio.
Bueno, sí. Continúo con el segundo puesto. No vamos hablando de un guardia particularmente, pero más de un ala pivot. Estamos hablando de Pascal Siakam. Este es un jugador que hoy por hoy tiene que hacer de todo en Toronto. Está con su nueva dupla de Van Vliet. Está pasando un mate a 2 centímetros de mi cara. Casi me quema la nariz.
El riesgo, güey.
Así es. Y bueno, un jugador más yendo al puesto de pivot, un ala pivot propiamente dicho, estamos hablando de Anthony Davis, es uno de los dos jugadores, junto con el número 4, que más adelante lo iremos, que promedian arriba de un robo y una tapa en conjunto.
Son los únicos dos. Exacto. Anthony Davis y el número 4, que es Andre Drummond, spoiler, que promedian eso. Así. Los únicos que hay en la liga.
Bueno, como ya mencionamos, el número 5 es Tatum.
Sí.
Y la verdad que yo estoy contento con cómo vemos nuestro top 5 a priori carrera Defensive Player of the Year. Gobert me parece justo. Siakam me gustaría que lo gane. La verdad que es un chico que lo veo que hace de todo y se merece por lo menos ganar un premio.
Yo lo veo como que se desvive por todo.
Sí.
O sea, es como... O sea, a ustedes les pasó que jugaron más, que es como ese compañero que... Saben que por ahí no es el más apto para ninguna de las cosas que haya que hacer dentro de la cancha. Y va. Y hasta que en algún momento, cuando te das cuenta, abrís y cerrás los ojos y es el mejor juego del equipo.
Exacto.
Lo que le está pasando a Siakam ahora.
El chico aspira a un Giannis con menos calidad.
Sí. Y menos masa muscular.
También.
Bueno, menos Giannis.
¿Cómo es? No sé qué iba a decir.
Bueno, Coach of the Year.
Eso, gracias. Entonces, esto era todas las categorías, digamos, no teníamos entrenadores porque eso es como muy definitorio. Claro, eso es muy definitorio del equipo que más victorias tiene, generalmente se lo dan.
Pero ponele, cuando hicimos las predicciones en Instagram, claro, lo hicimos cuando había cero partidos.
Sí.
Entonces lo que yo digo es, bueno, ahora que hay 15, creo, por equipo más o menos.
Sí, claro, estamos entre 14 y 15.
14 y 15. Bueno, ¿reafirmás tu elección o estás a tiempo de cambiarlo?
Y yo lo tenía a Doc Rivers, me parece. Así que yo creo que la reafirmo.
Porque yo lo tenía, puede ser que los Clippers lleguen lejos. Yo lo tenía a Anthony.
Difícil.
Y no sé qué decir. Yo lo puse a Quinn Snyder y lo mantengo porque es, o sea, creo que el básquet se hace desde la defensa y Utah creo que en los ratings es uno de los mejores equipos defensivos que hay.
Es el segundo mejor equipo defensivo en el defensive rating. Y bueno, están los Lakers.
Sí, porque ya mencionamos, tiene a Gobert y tiene a Mitchell, que dijimos que son de los mejores defensores. Creo que también lo que tiene es Joe Ingles y Bogdan Bogdanovic. Sí. Cuando entran, por ahí son aleros un poco bajos y no tan fuertes, tan rápidos, pero tienen esa voluntad de defensa que a mí me gusta mucho. Después hay un chico que se llama Royce O'Neal, sí, que también creo que entra de titular.
Sí, sí, jugó ya es el tercer año en la liga.
Y me gusta mucho cómo defiende. Estás siempre atento a las ayudas, es muy bueno. El único de ese quinteto que siento que no defiende es Mike Conley, pero bueno.
Que siempre ha tenido fama de ser un buen defensor, pero dentro de lo que es Utah...
Ahora se lo querían sacar de encima, estaban pensando en algún trade. No recuerdo ahora bien con qué equipo, pero creo que los Suns.
Nah, mira, si no renovaron a Ricky Rubio por traer a Conley y a 15 fechas lo quiere volver después del nivel que tuvo en el Mundial y tuvo en estos partidos Ricky Rubio, me parece mal. Claro. Yo lo aguantaría.
Yo también.
De última le daría las pelotas clave de base a Mitchell en ese momento.
Pero bueno, así están las carreras hasta ahora. Vamos a hacer un segundo y último corte ya y volvemos con los top 3 de jugadores y rookies.
Bueno, bien, tercera y última sección de este podcast, como siempre, los rookies de la semana y los jugadores de la semana de cada conferencia. ¿Querés empezar vos, Brunator, con los rookies del este?
Con los rookies, ¿cómo no? No es sorpresa el número uno, estamos hablando de Kendrick Nunn, promediando 19 puntos, 3 asistencias y 5 rebotes. Números muy comunes para un jugador de la liga de tercer o cuarto año, como podríamos mencionar a Graham. Pero para un rookie, estamos hablando del mejor rookie del este, a nuestro parecer. 62% de... Ay, ¿cómo se dice? Tiro de campo.
Sí.
Bastante alto también. 40%.
Te cae porque no puso un TC, puso un 2.
Claro. Sí. Ahora lo entendí porque vi el 3 después, que estamos hablando del 40% de tiro de 3. Bastante elevado también. Y no tuvo porcentaje de tiros libres esta semana. Se ve que no le cobró ningún full o no tuvo, no sé, intención. DeAndre Hunter... 19 puntos, misma estadística de Kendrick Nunn. 5 asistencias, 2 más arriba que Kendrick Nunn. 3 rebotes, 2 abajo de Kendrick Nunn. Bastante parejos en números, pero hasta uno se pone a ver el tiro de campo. Cuando Kendrick Nunn tuvo un 60% de tiros de campo, Hunter tuvo un 50%, estamos hablando de un 10% menos, lo cual habla de una menor efectividad, y un 54% de tiro de 3. Acá estamos hablando de una mayor, pero a menor cantidad de tiros. Un 80% de tiros libres, no está mal. Podríamos decir que no está mal. Que está bastante bien. Está el Hero, mi favorito de los Miami Heat. A pesar de que, bueno, estadísticamente es otro. Perdón, me distraje un segundo viendo la notificación de que acabamos de llegar a los 720 seguidores de Instagram.
Sí, eso estaba mirando yo. Justo estaba mirando eso.
16 puntos por partido para Tyler Hero, 3 asistencias, igual que Kendrick Nunn, sus compañeros. 2 rebotes, está bastante bien para un alero rookie. Y un 60% de tiro de campo, igual que Kendrick. Y un 50 de 3, más arriba que Kendrick. Y 100% en tiros libres. Muy bien. Muy bien, la verdad. Le faltaron nomás 3 rebotes para estar igual y 3 puntitos. O sea, yo creo que le daba 4 minutos en cancha y estaba arriba de
sí, capaz que Kendrick Nunn. ¿Cómo es? Bueno, por el otro lado, en el oeste, en el número 3 está Brandon Clark, que no para de meter podios. Ya la semana pasada tuvo un podio, ahora de vuelta. 15 puntos con 4 rebotes, tirando 65% de tiros de campo y 50% de tiros de 3. En segundo lugar lo tengo a Ja Morant, que esta semana estuvo con 19 puntos, 6 asistencias. Como siempre, elite lo de Morant. No tanto en efectividad, porque tiró casi 40% en tiros de 2, 36% de tiros de 3. Pero la noticia es que está aumentando los tiros libres. La semana pasada estaba en 73, ahora está en 77. Había arrancado la temporada tirando 70%. Y en el número 1 está Eric Paschal, que esta semana tuvo un par de partidos de 26 puntos.
De vuelta, el muchacho está jugando todos los minutos que no juega Curry, que no juega Clay, que no juega Iguodala.
Exacto.
Tiene cancha para jugar tranquilo.
Uh-huh. Y está promediendo 23 puntos con 6 rebotes, apenas una asistencia.
Una bestialidad.
Sí, con casi 50% de tiros de campo y 30% de tiros de 3. Bastante bien efectivo y bueno, otro podio más. Bueno, podio no, otro premio más del oeste.
Ay, Renzo.
Ay, Renzo, justo entraste.
Qué apertura.
Ajá.
Sí,
no pasa nada. Así que bueno, esa es la estadística de Eric Paschal, que se queda otra vez con el premio del oeste. Bueno, y así entonces concluye estos premios de los Rockies. Y vamos a pasar entonces a lo que le gusta a la gente, los jugadores de la semana de cada conferencia. ¿Querés que empiece yo esta vez?
Cómo no, por favor, señor Liga, yo lo espero.
Perfecto. En el tercer puesto de la conferencia oeste lo tenemos a Paul George, que volvió con todo, promediendo 26 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, miembro del 50-40-90 club, que consiste en tirar por encima de esos porcentajes de tiro de 2, 3 y tiros libres. En segundo lugar, esto es un poco polémico, pero porque el primero no para de hacer triples dobles. En segundo lugar lo tengo a James Harden, con 39 puntos y 6 asistencias, sumándole 7 rebotes. Que cada vez empieza a acomodarse en efectividad en la temporada, 47% en tiros de 2, 42% en tiros de 3, 82% en tiros libres, bastante bien. Y en primer lugar, otra vez por segunda semana consecutiva,
estamos hablando de triples dobles, estamos hablando de Russell Westbrook.
Sí, ¿te imaginas? No. El mejor, el que va a ser el mejor europeo de toda la historia, según yo. Bueno,
fuente confiable,
sí.
Francisco Leiva.
En 20 años hablamos. Luka Doncic se quedó otra vez con el premio, 34 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias. Ayer clavó 14 asistencias, increíble. Y es un récord en su carrera. 50% de tiros de 2, casi 49. 37% en tiros de 3 y 77% en tiros libres. La verdad que Luka no para de llegar a récords y de romperla y de desgozarla toda cuando es recién su segundo año en la liga. Y bueno, se esperan muchas cosas mejores todavía.
Quien ya tiene una pasada muy pisada en la liga, estamos hablando del número 3 de los jugadores del este, estamos hablando de Eric Bledsoe. Si habrá cambiado de equipo es este muchacho, ¿eh? Pero bueno, finalmente se encuentra de vuelta una vez más en Milwaukee junto a Giannis Antetokounmpo. Y a la sombra de este gran jugador, el chico promedia 22 puntos por partido, 6 asistencias y 5 rebotes. Número bastante parejo, bastante bien. 43% de tiro de campo, mejor dicho. 37% de línea de 3 y un 81% de tiros libres. Estadísticas normales para un base de su talla, de su calibre, y sobre todo muy buenas para un base que juega a la par de un All-Star, de una estrella como Giannis. Que bueno, más adelante hablaremos de él, ya verán por qué. El número 2, estamos hablando de Bradley Beal, la estrella que tuvo que nacer si no había nacido ya en Washington. Tras la caída de John Wall, tuvo que tomar él mismo la rienda del equipo, a la par de Isaiah Thomas, que bueno, está de regreso, promediando 32 puntos por partido, la mayor cantidad de puntos promediadas en el este. Ahora verán cuánto promedia el número 1, 5 en asistencias y 8 en rebotes. Bastantes rebotes para el base que es él, que es un base más tirador, más que ir a finalizar al lado de la pintura. 52% en tiro en campo, 48% de 3. Mejoró respecto a la semana pasada. Si mal no recuerdo, tenía 42% la semana pasada.
Sí, sí.
48% esta. Y un 86% en tiros libres. Es respetable. La verdad que arriba del 80-85 para este tipo de bases es muy bueno. Bueno, ahora nos toca hablar de nada más ni nada menos que Giannis Antetokounmpo. 2 puntos menos que Bradley Beal. 11 asistencias. El mayor asistidor por arriba de los bases que ya han aparecido anteriormente. Y 13 rebotes. Este muchacho está fuera de lo común, muy por encima de todo. 51% de tiro de campo, claramente dentro de la pintura. No tuvo una muy buena temporada con los libres, con los tiros cortos. Estamos hablando de un 51% en tiros libres, muy bajo. Por más que me guste el número 51 personalmente, es muy bajo. Y 21% en tiros de 3. Estamos hablando de un jugador que no tira de 3. Anteriormente tuvo mejores estadísticas, pero claramente porque tiró menos y metió más. En este caso habrá metido mucho menos y habrá tirado un número más respetable para tener un 21%. Con esto terminamos los top 3, tanto de rookies como jugadores.
Sí.
Algunas menciones especiales. Renzo, ¿Le iba?
¿Algún saludo,
Ronzi? Acá es donde vos tenés que meter tu saludo, ¿no? Cuando ya nos, despedimos tres veces.
Sí, ese es un momento, Ronzi.
¿Ya, estamos terminando?
Ya sí. Estamos terminando.
El tipo está al lado y nunca se da cuenta cuándo vamos por cada lado.
Es que para mí esto tendría que durar 5 horas. Yo me la paso muy bien hablando con ustedes de esto.
Bueno, con esto, gracias por el pie. Vamos a abrir Mamba Documentario. Podemos encontrar National Geographic.
Ah, sí.
Con todo el backstage de lo que es el...
6 horas de Bruno contando cómo es que desde que se levanta hasta que se duerme.
Exactamente, así, como debe ser un buen podcast.
Pero bueno, Renzo, entonces, ¿algún saludo, alguna mención?
La semana anterior fue semana de playoffs, de formativas. Para el que no sabe, yo trabajo en el Club San Lorenzo, como ya lo he comentado.
Te quiero, Jesús.
En juveniles y en cadetes pasamos a cuartos de finales, ambas victorias contra Imperio, así que nada, quería saludar a los chicos y felicitarlos, que la mayoría los escucha.
¿Los chicos de Imperio?
No, los chicos. Igual por ahí tenemos algún...
Capaz que sí, yo estoy seguro que sí.
Bueno, y nada, que los sub-15 perdieron con Pinocho, pero nada, la del básquet de revancha lo sabemos todos nosotros, y que nada, que con la cabeza en alto y que se sigue el año que viene esto.
Así es. Francisco, tenemos que anunciar... Sí, sí. Tenemos que anunciar lo que va a ser mañana, pero bueno, ¿algún saludo en particular?
¿Hay que anunciarlo? ¿No es que es sorpresa?
No, esto no hay sorpresas en la familia de Mamba.
No, saludos no tengo saludos. Ya sabes que no saludo a la gente.
Nada, está perfecto. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi abuelo que empezó a escucharnos esta semana, descubrió Google Podcast, así que es todo un avance. Queríamos anunciarles que nosotros los premios Mamba, estamos poniéndolos en Instagram, van a pasar a lo que son Twitter. Y los mixtapes de los episodios, que esta semana, este episodio no tuvimos ningún mixtape nosotros, ¿no? Ninguna jugada destacada. Podríamos mencionar la de Harden, que le cobran...
Y podemos poner el golpazo que se dio Kemba Walker.
Claro. Bueno, eso lo van a encontrar en Twitter, van a ser los mixtapes del partido. De ahora más van a estar todos ahí. Y en Instagram vamos a comprimir todos los mixtapes de todos los partidos, tanto de la liga como del coso, con una portada de por medio en una historia sola principal. Sin más que decir... Estén atentos, esta es la última semana de Mamba Kicks del día y ya la semana que viene arranca el Mundial. Hoy ya terminó la inscripción, podríamos decirle, de ustedes. O sea, ustedes podrían mandar sus zapatillas. Ahora, esta semana van a estar votando en Twitter cuáles van a ser las zapatillas que van a entrar al Mundial oficialmente. Entran 6, hay 30, más las que están para desempatar. Son unos 40 participantes por 6 lugares.
Así que voten, por favor.
Así es. Bueno, igualmente vamos a hacer un mini mundial también para ustedes para que se elija la mejor zapatilla de los que mandaron entre nuestros seguidores. Creo que fue el termo.
Sí, creo que fue el termo. Me cae todo.
Vamos a hacer un mini mundial para ver la mejor zapatilla de seguidores. Y bueno, ya la otra semana arranca el mundial de verdad con 64 participantes. Todo el mes de diciembre, todos los días, vamos a estar con ello.
Así que estén atentos a las redes sociales, en Instagram, de Mamba Show.
Pongan la campanita, como dicen los youtubers.
Sin
campanita.
Y en Twitter, @TMambaShow.
Así es. T solo, sin H y la E. Pero bueno, con esto nos despedimos. Francisco, seguí sin querer mandar saludos a nadie.
Sigo sin querer saludar a nadie, soy el Grinch. Gracias por escucharnos, como siempre. Y bueno, vamos a estar la semana que viene de vuelta con lo que es el segundo mes de competencia.
Y festejando la Copa Libertadores de River, ¿no, Fran?
Sí, porque hoy River gana la Copa. Mufa.
Resentido. Pero bueno, nos vemos. Hasta la próxima.